Una charla amena para compartir historias de vida y experiencias únicas. Cada semana, Margarita Vidal nos invita a disfrutar una conversación donde la ciencia, el arte, la actualidad y la cultura tienen un lugar privilegiado. Es momento de escuchar Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.
Hola, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el país a través de las 57 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Les doy la bienvenida a Margarita da la nota. Ya saben ustedes que es un programa donde registramos hechos e historias de vida dedicadas a grandes temas de la cultura, como hoy que invité a uno de los superpoderosos de la cultura y la educación en Colombia, Juan Luis Mejía Arango, exministro de Cultura, gestor cultural de grandes proyectos, como veremos más adelante, hoy en proceso de retirarse de EAFIT, la Universidad Antioqueña, a la que le dedicó con grandes logros y aciertos los últimos 16 años. Y me gustaría agregar que todo el mundo está de catre, y me perdonan la informalidad con este retiro, pues por obvias razones. Y para apoyar este dicho coloquial voy a empezar citando a partes de una magnífica columna del escritor Héctor Abad Faciolince acerca de este personaje singular e incomparable. Abro comillas. Si mi memoria no fuera tan mala, les podría decir cuándo y cómo conocí al Mono Mejía, el rector de la Universidad de EAFIT, que está en proceso de retiro. Así como hay curas, unos pocos curas que me reconcilian con la Iglesia Católica, y entre ellos en estos días, nada menos que el Papa, también ha habido entre los conservadores de mi tierra, para mí que vengo de una familia de liberales, algunos representantes de esa ideología que me permiten entender y admirar ciertos valores del credo conservador. Uno de ellos fue el cálido y culto presidente Belisario Betancur, otro es el protagonista de este artículo, un maestro, un lector, un rector y un jardinero, Juan Luis Mejía Arango. Bueno, aquí voy a omitir un varapalos a los godos de esos que son azul de metileno, que escurren azul de metileno, que los hay pero que no vienen al caso. Y continúa Héctor Abad. Un conservador como Juan Luis o como lo eran Belisario y Nicanor Restrepo Santa María tienen un espíritu tolerante, jovial y un interés ético y estético por conservar aquello que sea al mismo tiempo benéfico y bello. Su inclinación a conservar se manifiesta como a cautela ante el cambio por el cambio y la convicción de que para crear algo bueno, más que revolcones violentos, se necesitan esfuerzo y tiempo. Las cosas bien hechas se hacen despacio, con orden y pulcritud. Es posible cambiar, pero procurando que el cambio no traiga más males que bienes y lo que orienta la transformación o la conservación es un hondo sentido estético que da pistas sobre lo ético. La belleza, el sentido del gusto, la cortesía y la afabilidad son los caminos suaves para sacar lo mejor de los demás. Después de 16 años al frente de EAFIT, puede decirse que Juan Luis Mejía entrega una universidad extraordinaria, la primera privada de Medellín, aunque privada que invierte todas sus ganancias en ella misma sin entregarlas a ningún dueño rival o hipotético, y la segunda del departamento después de la Universidad de Antioquia. EAFIT ya no es una escuela técnica y financiera para administración de herencias, como se decía antes, sino una universidad que tiene en su centro la cultura en un sentido pleno: música, literatura, ciencias, humanidades, ecología. Juan Luis no ha sido un gerente, aunque sí un administrador austero y responsable, sino un humanista, un espíritu conciliador y de cultura que a nadie quiso imponer su credo o sus convicciones más íntimas, sino que siempre respetó a los profesores y a los estudiantes y los acompañó con el ejemplo, la afabilidad y lo más obvio en un gran educador, la buena educación. Mencioné antes su sentido estético como guía. Esto ha sido central en su forma de ser, que se manifiesta en algo que dije de paso. Mejía se define ante todo como un jardinero. Y cualquiera que vaya al campus de EAFIT y vea sus árboles, sus rosas, sus orquídeas, entenderán que una universidad jardín no es un adorno, sino algo que dispone la mente al pensamiento, a la contemplación, a la belleza y por ahí derecho a la bondad. Difícil pedirle más a este gran conservador de lo mejor e innovador de lo bueno. Bueno, entonces, hecha esta presentación, quiero contarles a nuestros oyentes que lo que he querido hacer hoy es un gran homenaje a este hombre, también descrito por Abad Faciolince, porque en realidad eso es la esencia de lo que es Juan Luis Mejía. Y quiero empezar por preguntarle a Juan Luis el tema de la jardinería y de que él mismo se defina como un jardinero. ¿De dónde sale esa afición por el jardín, por las cosas bellas de la naturaleza, por las rosas, por las orquídeas principalmente. Juan Luis, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
No, Margarita, a ti, para mí verdaderamente es un honor que hayas pensado en mí. Sabes lo que te admiro, que eres la decana de los entrevistadores de este país, de manera que me siento muy honrado. Y ya con tu pregunta, Margarita, es que yo creo que en la idiosincrasia nuestra está el jardín, está la naturaleza. A pesar pues del hacha que mis mayores y pues toda la devastación, dijéramos, que yo no la juzgo, porque juzgar el pasado con los valores del presente creo que es un error muy grande, lo que llaman el presentismo. Pero si tú ves en cada casa campesina, en cada lugar, hay una flor, hay un jardín. Nuestra fiesta popular es una fiesta alrededor de las flores. Yo nací dentro de flores, de jardín, de árboles. A mí me dicen, ¿y vos cómo te aprendiste todos los nombres de los árboles? Y dije, yo no sé, caminando con mi papá, recorriendo con mi papá, cada árbol tenía una historia, cada árbol tenía un uso, etcétera. Entonces, cuando yo estaba chiquito, las ceibas de la playa estaban cubiertas de orquídeas. De manera que no es ningún esfuerzo, es algo que nace. Y qué más placentero que en una institución educativa que estemos rodeados de naturaleza y de la maravillosa naturaleza, Margarita, de vivir en el trópico con pisos térmicos. Es que a nosotros se nos olvida eso. Es que uno sale de Colombia en avión hacia el sur y se da cuenta dónde termina Colombia, porque los Andes se vuelven áridos. Es que vivir aquí con esta naturaleza es una maravilla. Y lo otro, ya me fui dando cuenta que hay una relación muy estrecha entre educar y cultivar el jardín. Hay que sembrar la semilla, hay que abonarla, hay que darle forma y hay que acompañarla hasta que dé frutos y semillas. Eso es educar. Educar es ir contemplando, ir regando, ir abonando, ir corrigiendo la rama que se tuerce, etcétera. Entonces encontré que hay una relación muy estrecha entre la jardinería y la educación.
Pues esas son unas bellas metáforas, San Luis. Yo le quería preguntar sobre su papá, don Juan Mejía, a quien usted le dedica el discurso que escribió para ingresar a la Academia de la Lengua, que fue sobre don Tomás Carrasquilla y su generación. Esta dedicatoria usted la hizo en 2008 in memoriam a su papá. Cuénteme de su papá, ¿cómo era su papá? Que ahorita que me acaba de decir, se me ocurre porque iba de la mano de él y él le iba enseñando cosas, iba de la mano de él por la vida y lo orientó en, me imagino que también de temas como la lectura, usted ha dicho la jardinería, los valores que le inculcó. Hábleme de ese papi.
Mira, mi papá viene de una familia de comerciantes. Incluso es muy curioso, fueron 11 hermanos. Y solo mi papá fue profesional, porque todos los otros estaban dedicados al almacén y a la empresa del abuelo. Pero desde muy, muy pequeño yo siempre acompañé. Hay una tradición, dijéramos también, de caminar como ese diálogo peripatético. Y para mí ese recuerdo de ir caminando por él, y ya avanzada edad nos íbamos y recorríamos caminos, los viejos caminos de herradura, y él me iba contando historias. Por aquí mi papá introducía las mercancías, por aquí bajábamos a Santa Fe de Antioquia a caballo, por aquí y íbamos viendo cada cambio de la naturaleza, y era algo natural. Como ese disfrute, y sobre todo algo que es también el paisajear, ¿no es cierto? Lograr llegar al alto, a otear, a mirar, esa emoción que le da uno cuando sube al alto de Quiñones y ve abajo el río Cauca, o va llegando a suroeste y se te abre el Cerro de Tusa. Entonces, mi papá me inculcó eso. Era un hombre de una rectitud. El día que lo llevé pues ya a la clínica, él sabía que ya no salía de allá y me dijo, apórtate que debemos 5,000 pesos en la farmacia. Era un hombre así de un rigor, y eso se le va quedando a uno. Y además un hombre cívico, en esa época en que los consejos municipales eran cívicos, él fue un hombre que participó mucho en el consejo, en toda la creación, por ejemplo, de la reserva de la franja para la futura construcción del metro, etcétera. Pero era porque siempre me decía, como después me decía el doctor Nicanor, uno va a las oficinas públicas es a ver en qué puede servir, nunca a pedir nada, para eso están los trámites. Entonces eso se le va quedando a uno, y siempre me acuerdo de él los domingos por la tarde arreglando las azaleas, arreglando el magnolio, que era su orgullo, etcétera. Y te acordás en los tejados de los patios, en los San Juanes, las Calleyas. Entonces, la belleza, sí. eso se le va quedando a uno, Margarita.
Así es, Juan Luis. Uno va a Antioquia y se maravilla de ver todas esas casitas en las partes rurales que son perfectamente limpias, encaladas, con sus barandas pintadas, con sus flores colgando a todo alrededor del corredor, y todo es prístino, todo es nítido, todo es cuidado, se ve el amor, ¿no?, que se tiene por la tierra, por los árboles, por una cantidad de valores que eso encierra. Entonces eso de verdad que es un verdadero deleite. Le quería preguntar esto, aquí en el discurso que le menciono sobre don Tomás Carrasquilla, usted habla del padre Félix Restrepo Mejía, que iba todos los años a visitar a su abuelo, quien había sido su tutor luego de que quedara huérfano en Bogotá. Y dice que de los 8 hermanos Restrepo Mejía, 6 optaron por la vida religiosa. Uno, Bernardo, murió en la Guerra de los Mil Días, y la otra, Margarita, llamada cariñosamente Tita, vivió durante toda su existencia en casa de mi padre. Mientras en una esquina Tita bordaba encajes de bolillo, el padre Félix ocupaba una de las poltronas del corredor al lado de mi anciano abuelo. Con voz recia y castellano preciso, cautivaba a la audiencia familiar que lo escuchaba con reverencia. Los años llevaron al olvido el tema de aquellas largas conversaciones, pero en mi recuerdo quedaron el rostro expresivo, las cejas largas y canosas que protegían unos ojos vivaces, y, sobre todo, el acento que marcaba con precisión la C y la Z. Aquel niño que desde un rincón escuchaba con asombro al académico de la lengua es el hombre que hoy viene aquí con el mismo asombro a expresar su gratitud por haber sido admitido en esta benemérita institución. Ese hombre que es usted. Cuénteme un poco sobre Monseñor y sobre todas esas costumbres de conversar, de la oralidad, que es como tan antioqueño, de los mitos, de las leyendas, de las historias.
Sí, Margarita, mira, había un famoso abogado en Medellín que era el doctor Juan Pablo Restrepo. Era pues un eminente abogado, fue el autor del Código de Minas de Antioquia, y a él se casó con una hermana de mi abuelo, y luego lo nombraron en el Consejo de Estado, y estando en Bogotá se murió. Entonces mi abuelo, que tenía 11 hijos, fue y recogió a su sobrino. Entonces en la casa de mi papá se formaron 18, entre ellos los 3 jesuitas y las 3 religiosas. Entonces el padre Félix pues tenía a mi abuelo como su padre, y todos los diciembres él pasaba las vacaciones aquí en el Colegio San Ignacio, pero se iba por las tardes. La finca de mi abuelo se llamaba El Salado, y entonces en el corredor había la llegada del padre Félix, pues porque era como el personaje importante de la familia. Entonces pues aprovechábamos para oír al padre Félix en aquellas historias apasionantes. Él se había educado en Alemania, era experto en griego, era pues el académico. Él fue como el que refundador de la Universidad Javeriana. Entonces, para mí, ese día era como un honor, de ese niño que por allá en un rincón escuchaba al helado al presidente de la Academia de la Lengua, ¿qué iba a pensar yo que un día yo iba a llegar a la Academia de la Lengua? Entonces, por eso es ese homenaje que le quise hacer tanto al padre Félix como al doctor Jaime Sanín Echeverri, que ya no le tocó mi posesión, pero que yo sé que él hizo mucha fuerza para que yo estuviera allí. De manera que en ese discurso alrededor de Carrasquilla, porque además el padre Félix, esas historias me llevaron a Carrasquilla, porque Carrasquilla, siendo un hombre tan ilustrado, porque era un gran lector, era un devorador de libros, es tan hermoso ver en las calificaciones en la Universidad de Antioquia, hay una nota que dice: la lectura constante de novelas afectó notablemente el rendimiento académico de este alumno, porque él con Francisco de Paula Rendón se devoraban todo. Pero en vez de tomar, dijéramos, la línea en boga en ese momento en Colombia, de imitar a los grandes clásicos de la lengua española, él lo que busca es recuperar esas conversaciones, no en la mesa, sino en la cocina, lo que él oía de las señoras que ayudaban en la cocina, de los mineros que llegaban a su casa, etcétera. Entonces él lo que trata es de recuperar toda esa historia del ciclo minero antioqueño a él le molestaba un gran costumbrista, porque él dice: yo no hago cuadros de costumbres, yo escribo lo profundo del alma humana, yo no soy un novelista costumbrista, y por eso en Medellín le tenían tanto miedo, porque siempre estaban diciendo: Carrasquilla tiene una novela inédita a donde aparecemos todos con todos nuestros defectos.
Entonces, maravilla, una espada de Damocles.
Sí, claro. Y siempre estaba: es que fulanito, la señora de grandeza es fulanita, etcétera. Entonces, sí. Por eso quise rendirle ese homenaje a Carrasquilla también, al que sigo admirando y sigo disfrutando cada que lo leo.
Pues a eso voy a preguntarle a usted, porque yo creo que está un poco olvidado don Tomás Carrasquilla. Yo recuerdo cuando estaba chiquita que mi mamá me llevaba a las presentaciones del Teatro Municipal de Cali, como si fuera hoy, por ejemplo, una de las más famosas obras de él, que es A la diestra de Dios Padre, que a mí me subyugaba, y por eso me gusta tanto el teatro y todo ese tipo de cosas, y además lo leí pues permanentemente. ¿Y qué otra condición de don Tomás Carrasquilla podría usted destacar para contarles y motivar a nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, para que lo lean? Porque es realmente una maravilla toda esa Colombia que queda allí plasmada, especialmente Antioquia.
Claro, lo que pasa es que ofrece cierta dificultad, porque la adrede usa mucho arcaísmo. Y el rescate esa lengua que llegó de los conquistadores, y en Antioquia, como estaba incomunicada, pues se conservó esa lengua y ese lenguaje, y él adrede trata de rescatarlo, y por eso es tan difícil traducir, mejor dicho, es imposible traducir a Carrasquilla ya, y por eso pues no ha tenido una repercusión internacional. Además, porque es casi una literatura oral. Carrasquilla era muy perezoso. A Carrasquilla le daba una dificultad inmensa escribir. De hecho, él empezó a escribir pues por una apuesta que hizo en el Casino Literario, y Carlos Restrepo le dijo: no, usted tiene que, porque se discutía si, porque no había novela en Antioquia. Entonces unos decían: porque no había tema novelable, y Carrasquilla y Carlos se decían: no, lo que no hay es novelistas, temas es lo que hay. Entonces le apostaron y dijeron: entonces escribe usted una novela. Y ahí es cuando se encierra y escribe Frutos de mi Tierra. Pero él escribía poco, él dictaba mucho. Dictaba a dos señoras que le llamaban Magda Moreno, que también era novelista, y a Adelfa Arango Jaramillo. Entonces él se sentaba a tomar aguardiente y a dictar. Entonces, por eso no se conoce sino la Marquesa de Yolombó, el manuscrito, porque él a él le encantaba era dictar, y por eso es una literatura tan oral.
Fue muy mal alumno, según entiendo, según usted cuenta aquí, era bastante filipichín, era de los que se iba de juerga en juerga, se vestía divinamente, claro, se mandaba a hacer una ropa, sí, desastre, elegantísimo, sí, sí. Con toda clase de, ¿no? Cuéntenos un poco más acerca de don Tomás, que realmente me parece que vale la pena recuperar un poco como esa parte íntima, esa parte humana de él.
Mira, él nació pues obviamente en Santo Domingo, pero venía a pasar vacaciones a donde sus primos en Medellín. Y cuando regresaba, él por ejemplo, empezaba a alardear en Santo Domingo que en Medellín había una casa de tres pisos y que él había estado en esa casa de tres pisos. Entonces, cuando fundaron la Biblioteca de Santo Domingo, un poco para tomarle el pelo, se llama la Biblioteca del Tercer Piso. Un poco pues sí. Y todavía se llama la Biblioteca del Tercer Piso. Entonces, sí. Él en Medellín, pues, ya había almacenes, Cosmopolita, etcétera, y a él le fascinaba, se llamaban los Pepitos, estos que empezaron a usar toda la ropa a la francesa, etcétera, y él con Francisco de Paula Rendón, pues, su gran amigo, eran sí, como los filipichines de la época, pero sí. Era un gran lector, se devoraba todo lo que había. Y una de las cosas que yo quise resaltar en ese discurso, Margarita, es como desvirtuar un poco el mito del aislamiento. Aquí no estábamos tan aislados, aquí llegaba, y uno ve la biblioteca de Cuervo, las bibliotecas, aquí había ya muy buenas bibliotecas y ellos estaban actualizados. Uno de las decepciones que él se lleva, por ejemplo, cuando va a publicar a Bogotá con Roa, que era el gran editor, él dice, yo no pensé que no conocieran tales y tales libros, a la Pardo Bazán, etcétera. Pero le daba mucha pereza escribir, hasta que ese reto lo volvió escritor. Y él de alguna manera vivía de la renta, él trabajó más bien poco, hasta que se quebró la familia y él se tuvo que ir a trabajar a una mina en Argelia y ahí empezó a describir todo ese ciclo minero hasta que su hermana, casada con uno de los Arango, fundadores de Argos, se lo llevó a vivir con ellos. Ya él pudo dedicarse más a la literatura hasta que ya los achaques, él murió ciego y muy enfermo pues de y por eso toda su última obra sí es dictada, porque ya él estaba ciego, pero es una maravilla uno leer esas novelas. La anécdota es que él empezaba a dictar al otro día, cuando, y sobre todo de noche, y al otro día entonces se leía la última página y él corregía, no, ahí había una coma, no, ahí había, tenía una memoria prodigiosa. Sí. Y entonces, por eso son esas últimas obras maravillosas.
Claro. Usted dice aquí algo que me llamó poderosamente la atención, y es que había, usted también reivindica aquí algo que me parece interesante. Usted dice que durante el siglo XIX en Colombia se tenía la sensación de que en Antioquia era imposible la existencia del arte y de la literatura. Y cita un artículo sobre la exhibición de la industria nacional publicado en alguna revista, en Bogotá, y que dice que el antioqueño es ante todo productor de oro, trabajador vigoroso y pertinaz, puesto que lo persigue tanto en el lecho de los ríos como en los socavones abiertos a través del duro cuarzo que forma un pueblo sin goces refinados, apto para descuajar bosques y soportar todo género de labores recias y totalmente extraño a las bellas artes y a las letras. Y dice una cosa que me parece ofensiva a morir, que yo, mejor dicho, creo que hubiera sido digna de un duelo. ¿Qué haría un artista o un literato en Antioquia? ¿Cómo le parece? Eso, cuénteme pues al respecto.
No, y ese es que era como el arquetipo, ¿no es cierto? Y eso es pues toda una discusión, porque se veía siempre el antioqueño, y ese fue el arquetipo que se hizo en mucha parte del país. Pero mira, Margarita, lo más interesante es que mientras unos contaban plata, otros contaban cuentos. Y siempre ha existido eso. Entonces, mientras Carrasquilla escribía Frutos de mi tierra, pues Pepe Sierra compraba haciendas como comprando o Carlos Coriolano Amador, pues. Sí, exactamente. Y es el prestamista del Estado. Entonces, había unos como Carlos Coriolano Amador, pues el dueño de la mina El Zancudo, que le decían el burro de oro, o Pepe Sierra, pues que llegó a ser el gran prestamista del Estado. Sí. Y pues consuegro de reyes, etcétera. Entonces, pero al lado paralelo estaban estos contando historias, contando cuentos y pintando. Es que en el momento en que Carrasquilla estaba escribiendo Frutos de mi tierra en 1892, Francisco Antonio Cano está pintando los primeros paisajes autónomos, dijéramos, en Colombia. Entonces, sí. Siempre ha existido esa dicotomía en Antioquia, en donde hay unos empresarios y hay una categoría que a mí me encanta, que son también los empresarios ilustrados. Yo creo que el último empresario ilustrado fue Nicanor, un hombre pues que después de manejar, dijéramos, el conglomerado más importante, dice, hasta luego, me voy a hacer un doctorado a París, y se somete al rigor de un doctorado en París, que me parece que es una mezcla interesante, Carlos R. Restrepo, Nicanor Restrepo, el mismo Pedro Nel Ospina, que son empresarios también ilustrados. Entonces, hay esa mezcla de los que cuentan sí. plata y los que cuentan cuentos, hacen arte, pero sí, era ese arquetipo del antioqueño que no servía sino para eso.
Sí, bueno, pero usted dice que la realidad era bien distinta, porque ya empezaba a formarse esa élite pues culta que quería que la cultura y que la educación se distribuyeran en una forma mejor, y que ya empezaron a llegar a Medellín pues compañías de afuera de teatro o zarzuela, ópera inclusive, y que empezaron a formarse allá las famosas tertulias literarias, ¿no? Las tertulias literarias han sido siempre muy importantes en el desarrollo de la cultura.
Sí, esos grupos literarios habría que hacer como una evaluación o como una comparación. Mira, primero está como el grupo de los narradores, que es ese del Casino Literario, hacia 1890, 92, Carlos E. Restrepo, Francisco de Pablo Rendón. ¿Cómo te parece que un periódico que se llamaba El Cascabel hace un concurso de novela en Antioquia en 1896 y se presentan 27 novelas?
Es que no puede ser. Es
increíble.
Sí.
Y se la gana Samuel Velázquez, que era de Manizales, pues el que escribió Madre, un personaje maravilloso que estuvo absolutamente enamorado de Elvira Silva, pero bueno, eso es otra historia.
Hermana de José Asunción, sí.
Claro, claro. Y él dejó la porque él se fue a estudiar pintura con Urdaneta, le dieron una beca y se enamora perdidamente de Elvira, y entonces se deja la pintura y se dedica a hacer unos versos al estilo de Silva, y ya después se dedica a la novela. Pero imagínate, en 1896, 27 novelas.
Sí,
y luego, ese es como el grupo de los narradores. Pero luego, hacia 1912, 1913, aparecen ni más ni menos que los Panidas.
Aparece, claro, que eran León 13. De Greif.
Sí. Claro, 13 éramos los Panidas. Aparece De Greif, aparece Fernando González, aparece Ricardo Rendón en esa otra tertulia, en donde los Cano del Espectador pues fueron como los mecenas de ellos, y era toda una ruptura modernista, y Carrasquilla los apoyó mucho también. Carrasquilla, dicen que los juventud, que era el que les pagaba la oficinita ahí al lado del Espectador, a donde ellos se reunían. Y luego va a venir ya en los años 40 esa otra generación, ya muere Carrasquilla, pero nace esa otra nueva generación de Manuel Mejía, de Carlos Castro, de Alberto Aguirre, sí. De toda esa otra generación de narradores. Y luego a finales de los 50, pues viene la ruptura de los nadaístas y aparecen Gonzalo, Jaime Jaramillo, Eduardito, Amílcar, todos esos. Entonces hay como siempre esos saltos de esos grupos alrededor de tertulias y alrededor de rupturas de escritura, dijéramos.
Sí, le voy a preguntar por su amistad con Manuel Mejía Vallejo, quien yo entrevisté hace muchos años, cuando apenas estaba empezando a hacer mi carrera periodística en la televisión, y me pareció pues un personaje encantador. Pero antes de eso, no resisto la tentación de leer algo que está también entre este discurso suyo, y dice usted que el oro como objeto de intercambio permitió un elevado crecimiento del comercio internacional y que a lomo de mula llegaban baúles cargados de exóticos productos, y que por la lectura de los avisos aparecidos en los periódicos de la época nos enteramos del arribo al mercado de jabones de lechuga y mamey, muselinas amarcelladas, agua de Florida, sinapismos de Rigolló, acero de Milán, tafiletes de colores, cubiletes de raso, chinelas y cojines, cuellos y puños postizos, pólvora de tiro, cápsulas para escopeta y la quinta esencia del harem, el perfume más grato y más durable hasta entonces conocidos. Y, oh prodigio, en el fondo de los baúles aparecían los libros. Eso sí, pues es un descubrimiento maravilloso, porque aparte de toda la cosa comercial, siempre había la parte de que correspondía pues a la cultura. Y ahora sí me voy a preguntarle por este hombre maravilloso, escritor sensacional, pero más que todo un ser humano muy, muy sui generis. Manuel Mejía Vallejo era un hombre muy conversador, de trago largo. Nunca se podía estar con él menos de un día completo, o 2 días o 3 días, porque no se cansaba nunca. Y usted cita una anécdota muy divertida, en que un día que estaba ya llevaba como 3 días en la casa suya, sin tomándose unos rones y conversando, su esposa, la suya, le pregunta: Manuel, ¿no quiere comer algo? Y que él le dijo: no, desde que dejé de comer he aumentado como 3 kilos. Entonces eso solo da una idea de cómo era el sentido del humor y esa cosa picaresca y coqueto, y además era muy buen mozo, autor pues de tantas, de Aire de Tango, de La Casa de las Dos Palmas. Pues aquí todos los colombianos de determinada se acuerdan de esas telenovelas que fueron absolutamente maravillosas. Cuénteme un poco sobre su amistad y cómo llega a ella.
Ve, a mí me nombraron director de la Biblioteca Piloto en 1979, pues yo era un muchachito, y yo había empezado un taller de escritores ahí irresponsablemente. Y cuando me nombraron, entonces le pedí a Manuel que si él aceptaba ser el director. Y él, gustoso, pues se volvió el director del taller de escritores. Entonces él bajaba todos los miércoles de Ciruma, que es su casa, pues aquí en el Retiro. Él bajaba en un bus de Sotras Retiro. Y además hay una anécdota muy bonita, porque él nunca aprendió a manejar. Él siempre viajó en bus. Pero parte era el encanto para él escuchar las conversaciones. Muchas veces cuando se devolvía para la casa, por ejemplo, y ya iba a llegar a la casa, pero él no se podía bajar ahí sin saber cómo iba a terminar la historia que estaba oyendo en la banca de atrás o de adelante, y de pronto terminaba en el Parque de Retiro de La Ceja, porque pues él no se podía bajar sin terminar de oír esa historia. Entonces Manuel bajaba los miércoles y ahí se armaba una tertulia en mi oficina con Darío Ruiz, con Elkin Restrepo, con los pintores, con los escultores. Y bueno, y eso era una bohemia, con otro personaje inolvidable para nosotros, que era Fernando González, el hijo de Fernando, el hermano de Simón, que era otro personaje absolutamente excepcional. Entonces, de ahí nos hicimos grandes amigos. Manuel, de alguna manera, quería que yo, pues, como que siguiera sus pasos. Inclusive, muchas veces ya en la rasca larga se ponía bravo conmigo porque yo, por estar burocrateando, no me dedicaba a escribir. Entonces, porque él quería que yo me dedicara solamente a escribir, pero no. Entonces nos hicimos grandes amigos y yo estuve muy cerca de él cuando escribió La Casa de las Dos Palmas. Entonces, por eso, cuando yo ya vivía en Bogotá, cuando RCN le compró los derechos de La Casa de las Dos Palmas, y entonces le pidieron pues que acompañara a Marta Bosio para la escritura del guión. Él dijo, no, yo ya escribí, yo no sé de televisión, yo escribí una novela. Si quieren que les cuente cómo es eso, Juan Luis es el que estuvo cerca. Entonces yo acompañé a Marta Bosio como asesor en la escritura de La Casa de las Dos Palmas.
Oh, qué interesante, Juan. Sí.
Y entonces, sí. Porque como La Casa de las Dos Palmas es construida alrededor de recuerdos, y tú en televisión no puedes hacer eso de llevar y traer, llevar y traer. Entonces, lo que hicimos fue desenredar, y pues yo escribí como la primera parte de la colonización, y ya empatamos pues con los personajes, y fue un trabajo muy apasionante. Y una cosa, una anécdota muy linda con Manuel y La Casa de las Dos Palmas, es que cuando empezó la noticia en Colombia de que La Casa de las Dos Palmas estaba de finalista en el premio Rómulo Gallego, entonces lo llamó un periodista y Manuel dijo, no, yo no estoy concursando, yo no tengo ni idea. Y era que, pues como él era tan elevado y tan desordenado, había que mandar 10 ejemplares para que leyeran todos los jurados. Y yo se lo había mandado con Mireya Fonseca, que era el editor de Planeta, los habíamos mandado el concurso sin que él se enterara. Entonces, sí. y cuando se ganó pues el premio, él decía, pero ¿y esto cómo fue?
¿De entonces, dónde salió?
¿De dónde salió? Y dije, no, Manuel, entonces ya me fui lo fui a acompañar a recibir el premio a Caracas, que fueron unos días maravillosos, porque estaba el doctor Gustavo Vasco, embajador, y nos recibió, pues, y lo recibió con el mejor ron de Caracas. Entonces aquello fueron unos días maravillosos.
Una apoteosis, sí. Y entiendo que después se largó para Madrid, ya se gastó toda la plata del premio, ¿no? En la Bohemia.
Pero ese fue en el Nadal. Ese fue cuando se
ganó el Nadal. Ah, en el Nadal, sí.
Sí.
Ah, cuando el premio Nadal.
Imagínate.
Quería tener más platica, entre otras cosas, sí.
Claro. Sí. Y entonces se fue. Y entonces, ¿cómo te parece? Pues se emparrando en Madrid, pero la mamá, doña Jesucita, le había encargado que si iba a ir a Europa, pues que fuera a Pompeya, porque ella toda la vida, en su familia, la vocación era la Virgen de Pompeya, y ellos le habían rezado toda la vida. Y bueno, ya Manuel se había bebido casi toda la plata, y se acordó de que él no había ido a Pompeya. Y entonces fue para Italia, y llegó a Pompeya a preguntar por la Virgen de Pompeya, y le dijo, la Virgen de Pompeya, no, eso no existe, eso no, aquí no. Entonces él llegó con ese problema teológico y no sabía cómo decirle a la mamá, hasta que ya en una de esas tertulias ella le preguntó, él le dijo, mamá, y te tengo una mala noticia, ¿cómo te parece que la Virgen de Pompeya no existe? Y Jesucita le dice, no te puedo creer, mijo, pero es así, una berraca, no existe y hace milagros, es una berraca.
Que ella no se dejaba tumbar su virgencita, qué maravilla. Hay una cosa que usted cuenta también aquí que me parece encantador, y es que a Manuel le encantaban que le dijeran inventor de juguetes, y que así mandó timbrar sus tarjetas personales, ¿no? Manuel Mejía Vallejo, inventor de juguetes.
Cuando cumplió los 60, yo le mandé timbrar unas tarjetas, y ese fue el regalo que decía Manuel Mejía Vallejo, inventor de juguetes, porque a él le encantaba tallar. Incluso él estudió escultura con José Horacio Betancur en Bellas Artes, y le encantaba tallar madera y hacer juguetes en movimiento. Entonces, esa era pues como una de sus aficiones. Entonces, yo decía, cuando cumplió 60, ¿qué le doy? Y le di ese regalo, y eso para él fue era orgullosísimo entregando esas tarjetas.
Claro, él nació en Jericó, ¿no? Que es el sureste antioqueño, zona cafetera, sí, ganadera, de gente bastante atravesada, entre otras cosas, ¿no? Esas que tienen grandes pasiones, amores, claro, odios, crímenes, ¿no? Una región misteriosa.
En su literatura es buena parte de eso, son, como vos decís, atravesados. Él realmente vivía, ellos vivían en Jardín, en una parte que se llama Gibraltar, donde el papá tenía unas salinas. Pero la mamá, que era de Jericó, doña Jesucita, se murió un familiar, y entonces ella fue al velorio y ahí tuvo a Manuel en Jericó. Y entonces él decía que en Jericó habían nacido el diablo y los santos, porque la casa donde él nació es diagonal a la casa donde nació la madre Laura. Entonces eran los dos extremos de la santidad y el infierno.
Sí, entonces usted tuvo una amistad muy estrecha, muy larga con él hasta que murió.
Muy larga, sí. Sí, hombre, yo fui muy, muy amigo de Manuel, es como mi personaje. Su último libro, pues, está dedicado a mí, que dice para Juan Luis Mejía, el otro hermano menor. Él me tuvo un cariño inmenso. Tengo todos sus libros, tengo muchos de sus originales. Tengo el original de La Casa de las Dos Palmas, con todas las correcciones. Y bueno, fue un personaje. Y lo último, por ahí se publicó un librito que se llama La intacta materia de otros días, en donde yo hago un paralelo ahí entre Álvaro Mutis y Manuel, que eran, primero se respetaban mucho, se querían mucho, incluso la Casa de las Dos Palmas estaba dedicada a Álvaro, con un verso de uno de sus poemas que dice que te sorprenda la muerte con todos tus sueños intactos. Y entonces Manuel le pone a Álvaro que nos sorprenda la muerte con todos los sueños intactos. Tenía una gran nostalgia por su abuelo Jaramillo, por la finca Cocora, etcétera. Y entonces una tertulia entre Manuel y Álvaro, eso era algo como para uno quedarse días enteros escuchándolos.
Oiga, le digo una cosa, que Manuel tenía razón en pretender que usted también le jalara la escritura, porque en eso coincide con Darío Jaramillo Agudelo, que es un gran poeta y escritor, que dice que usted tiene una magnífica prosa, una magnífica escritura. Le quiero preguntar de pronto si este retiro no lo aprovechará, pues, usted para escribir.
Eso espero, Margarita, eso espero.
Bueno, usted escribió un libro sobre la vida y la obra de la pintora Débora Arango. Usted tiene mucha afinidad con el tema de la pintura, porque también tiene otro, no sé si será libro o será un ensayo, que se titula La pintura como autobiografía.
Ah, sí, es un pintor muy desconocido del siglo XIX, que se llamaba Manuel Dositeo Carvajal, un personaje muy interesante. Es una vida muy cercana al general Obando en sus triunfos y en sus derrotas. Un personaje importante. Y bueno, y Débora, yo pues alcancé a conocer a Débora al final. Débora pues estaba en el ostracismo. Y cuando el doctor Nicanor estaba de gobernador, él decidió crear un premio de cultura y expresamente para dárselo a Débora, pues porque él la admiraba mucho.
Sí.
Y bueno, ahí conocimos a Débora, que era de esos personajes, Margarita, que uno dice, pero ¿cómo es posible que esta señora, que es como una tía, que te lleva chocolate, que conversa y coge ese pincel y es esta... esa fuerza
impresionante,
que es impresionante, era ese figuras, contraste entre el ser humano y su pintura. Uno no podía creer que esa mujer tan frágil, tan hermosa, tan cariñosa, tuviera esa fuerza, por Dios, en la pintura.
Pues siquiera que vino por parte de Nicanor esa reivindicación, porque ya pues se rescató esa obra y para orgullo de todos los colombianos. Vea, usted entiendo que llegó a la literatura porque, como muchos, yo recuerdo muchos de los personajes que he entrevistado, escritores, tuvo una enfermedad que lo tuvo en la cama un largo rato y estuvo, pues tendría unos 15 años posiblemente, le hicieron una cirugía y se le complicó. Entonces se dedicó a leer, su mamá le leyó al principio una enciclopedia de la Primera Guerra Mundial que pertenecía a su abuelo, pero una enciclopedia de la Primera Guerra Mundial era una enciclopedia gigantesca, ¿o qué?
Para entretenerme, pero ya era ilustrada, sí. Entonces, sí. Mira, la historia es que a mí no me interesaba en jugar fútbol.
Sí.
Y el frente de mi casa, yo vivía en Laureles y había un parque, y yo ahora recuerdo en ese parque había un partido de fútbol permanente. Entonces yo tuve un apendicitis, me operaron, y como a los 3 días de haber llegado a la casa, mi mamá salió y yo me volví a jugar fútbol y se me abrió la herida y se me infectó. Entonces claro. Me tuvieron que tener quieto un mes. Entonces mi mamá, para entretenerme, pues mi abuelo era médico y tal, y tenía como unos fascículos de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo era experto en la batalla de Verdún, yo era experto en la línea Maginot, yo era experto en... pero después me llevó Miguel Ostrogoff, de Julio Verne.
De Verne, sí.
Y por eso yo digo, Margarita, que es que en la vida hay dos hechos que son fundamentales en la historia de uno. Uno es aprender a leer, pues, porque es que aprender a leer es
el descubrimiento.
Es un acto mágico, sí. Eso es un acto mágico, pues.
Así es.
27 caracteres abstractos que se vuelven una sílaba, que vuelven una palabra, que vuelven una frase, bueno. Pero hay otro momento que es mucho más importante, que es la noche del asombro, que es la noche donde uno por primera vez no puede dormirse sin saber cómo termine el libro.
Sí.
Y mi primera noche del asombro fue con Miguel Ostrogoff, de Julio Verne. Ahí yo descubrí que la literatura y que los libros, y yo creo que lo que hacemos los lectores es el resto de la vida, es tratar de recuperar esas noches del asombro que sean muy de vez en cuando, porque son esos libros que a uno le cambian la vida. Y después en la casa había una edición de María. Mi abuelo era pariente de Isaac por los Ferrer. Los Ferrer venían del Chocó, unos fueron a dar al valle y otros vinieron aquí. Y mi abuelo venía de ahí. Y entonces se tenía pues la María. Y ese fue otro libro, pero ese fue otra experiencia, porque yo no podía creer que los libros terminaran mal. Pues yo no podía, yo le decía a mamá, pero se va a morir. Y sí se va a morir, mamá. Y ese fue como ese golpe de que también la literatura generaba, no solamente porque, claro, todos los libros infantiles terminan bien, todos, y Miguel Ostrogoff había recuperado la visión, y María se muere. Yo recuerdo, Margarita, esa escena cuando él abre ese cajón y saque esas trenzas. No, para mí eso fue...
No, pues terrible, todos lloramos en Niágaras en completas. Sí, así es, bueno, ay, qué maravilla. Vea, yo me podría estar conversando, tengo cantidades de temas, ya se nos está agotando el tiempo, entonces hablemos de su universidad, porque usted tiene historia para dar y convidar y para escribir muchos libros de aquí en adelante. Hablemos de AFIT, usted empezó a trabajar... Usted, como el rector, hace 16 años, ¿no?
Sí.
Usted ya a partir del año antes no está allí, me imagino, ¿no?
Yo hasta diciembre, como para poder hacer un buen empalme y entregar todo como claro. Entonces voy a estar hasta ahora, hasta diciembre. Pero, Margarita, yo quería irme como en puntillas, como así, como salir por la puerta de atrás.
pero usted sí es bien ingenuo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre?
Sí.
Después de semejante labor, que es la que quiero destacar en este momento, porque usted, pues ahí consolidó un grupo humano maravilloso con una que comparte una visión suya de integrar mucho más la universidad con la sociedad, que fue también incorporando nuevas áreas de conocimiento para crear pues una universidad afín con el concepto de universalidad, una infraestructura maravillosa incorporación de una serie de disciplinas muy interesantes. El logro, que me parece de lo más importante, es tener doctorados y maestrías que antes no las tenía, y a través de estos 16 años, pues entiendo que ya hay como 43 o más maestrías y 6 doctorados. En fin, sí. Cuénteme, usted cuando llegó, pero tiene que ser más corto porque se nos agotó el tiempo, ¿qué encontró y qué deja?
No, yo me monté en un bus que ya estaba caminando. El doctor Juan Felipe fue el que le dio el toque humanista a la universidad, pues, y no es gratuito, pues, lo que está haciendo Alejandro, su hijo, en los Andes.
Entonces, Juan Felipe Gaviria, sí.
Uh-huh. Sí, entonces yo ya me monté en un bus que venía, había construido la gran biblioteca, las humanidades, la orquesta, la música. Entonces yo simplemente como que continué la construcción de una idea de universidad, de una verdadera universidad, que tiene... Tuve el privilegio de tener un consejo superior absolutamente respetuoso, bajo un principio, que es que estamos para servir a la educación y no para servirnos de la educación. Entonces, cuando uno pone la educación como una plataforma política, religiosa, económica, desvirtuaste eso. Entonces, pude dedicarnos, gracias al apoyo del consejo y el apoyo de todo ese equipo maravilloso que hay en EAFI, pudimos construir esa idea de universidad que soy. Lo importante es que la universidad es una gran conversación, y entonces lograr poner a conversar a los científicos con los artistas y con los músicos y con los creadores.
Sí.
Entonces eso es la verdadera universidad. La universidad es una larga conversación entre generaciones, entre los grupos sociales, entre los distintos grupos culturales, científicos. Entonces es eso, es propiciar la gran conversación.
Otro gran logro fue consolidar ese concepto de universidad parque, ¿no? Que la distingue de todas las demás, porque fue un gran acierto haber ido llegando a esa idea que el espacio de la universidad podía ser un gran parque, respetando toda esa flora nativa que hay en esa región del país, y concretamente en Medellín, cuyo jardín botánico es una belleza, ¿no? Entonces usted convirtió esa universidad en un gran jardín, que eso me parece apasionante.
Claro, y mira, primero en un parque es donde uno... Porque cuando me hicieron el primer plan maestro, los arquitectos le muestran a uno las cosas tan bonitas que hacen, y por aquí se circula, y aquí se... Y yo le preguntaba, pero ¿y a dónde se hace uno? ¿A dónde está? Es que no es para circular, sino para estar. La universidad es para estar. Y entonces ahí fue a donde fui saliendo y convirtamos esto en un parque. El parque es el lugar a donde socializamos, a donde nos enamoramos, a donde nos encontramos, a donde conversamos.
Claro.
Y un parque rodeado de naturaleza, obviamente, y con esta maravilla de naturaleza que nosotros tenemos. Y poco a poco fue surgiendo la idea, que me acordaba que mi papá sembraba las orquídeas en los árboles, y bueno, sembramos 14.000 orquídeas en los árboles, entonces...
¡Qué belleza!
Eso se ha ido volviendo un jardín.
También la arquitectura, se hizo los edificios con transparencia para que no interrumpieran la vista, por ejemplo, ¿no? Eso
sí,
quiere
sí,
decir que entonces hay un concepto muy integral.
Y sabes que el concepto de transparencia se refleje también en la arquitectura, que todo esté a la vista, que todo lo que hagamos esté al escrutinio de todos, que no tenemos nada que esconder, y también para que la ciencia esté a la vista, para que los estudiantes, los jóvenes estudiantes, puedan estar contemplando qué están haciendo los científicos, etcétera. Entonces eso es, por eso decimos que es que la universidad es un gran inspirador. Y por eso entonces, primero que los primeros pisos sean permeables, porosos, porque es que en los campus tenemos el error de que los edificios interrumpen la circulación.
Sí.
En cambio, si uno deja los primeros pisos libres, el campus es un gran lugar de circulación, y además que todo sea transparente, que todo esté al escrutinio de todo. Que ese principio de transparencia moral se refleje también en una arquitectura. Y lo otro, que la universidad dé la sensación de contemporaneidad, que no es un claustro medieval, sino que nosotros aquí en América tenemos que que tener nuestro propio lenguaje, por eso hay que darle la oportunidad a los nuevos arquitectos que experimenten, etcétera, y dar la sensación de que la universidad es la vanguardia de la sociedad, que es la avanzada de lo contemporáneo.
No nos podemos ir sin hablar de otra iniciativa que me parece importantísimo, y es el Fondo para Estudiantes sin Recursos, que se creó y que pues al menos en esta, o al menos no, en todo momento es muy importante, pero básicamente en estos momentos en que el tema de la pandemia pues ha causado todas las interrupciones que conocemos en las clases, en los estudiantes, la falta de dinero de los padres, en fin, ¿cómo va a funcionar ese fondo?
Mira, Margarita, porque es que es un principio, hombre, estudiantes que nos pagaron matrícula durante 6, 7, 8 semestres y este año sus familias se vieron afectadas, hombre, es una responsabilidad de nosotros y también una forma de agradecerles la confianza. Entonces, todo aquel estudiante que nos demostró que su familia había tenido dificultades económicas por la pandemia, pues lo ayudamos al menos para que pudiera tomar 2 o 3 materias y no perder. Entonces, a cada de esos 1.130 estudiantes que se presentaron, les otorgamos una ayuda de 3 millones de pesos a cada uno para que pudieran continuar, si no con todas las materias, al menos con algunas y no interrumpir su semestre.
No, pues maravilloso me parece. Usted cierra con broche de oro su gestión en EAFIT. Lo felicito. Me parece que este retiro suyo va a ser todavía más interesante su vida y su carrera, porque estoy segura de que usted va a producir una literatura bien interesante y maravillosa. Me pido ser la primera que le haga la entrevista, la primera entrevista con el primer libro que publique yo desde aquí.
Bueno, Margarita, hacemos ese compromiso. Bueno,
muy bien. Bueno, pues 1.000.000 de gracias por este rato tan agradable. Y como le digo, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias, Margarita.
Juan Luis Mejía. Bien, a ustedes un feliz fin de domingo. Que lo dediquen a la lectura, a la contemplación, a la música, a las series, en fin, a todo aquello que nos ayuda a pasar un poco más animados este momento duro que estamos viviendo. De manera que nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Mil gracias.
Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia. 80 años.